El Informe Negre, todos los lunes. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, hoy leía el relato en el diario El Mundo. Uh-huh. El relato sobrecogedor, ¿eh? Literalmente sobrecogedor. De un compañero, Daniel.
Sí.
Que realizabas en tu sección. Uh-huh. Que ha vivido un auténtico calvario desde que su exmujer le denunciase por abusar de su hija, la secuestrase, la estuviera sin escolarizar durante no sé cuánto tiempo y escondida hasta que ha sido detenida por la Policía Nacional. Este hombre ha demostrado una notable fortaleza emocional.
Yo he tenido la suerte de conocer a esta gran persona durante estos años. Me ha podido confiar este calvario y la verdad que me alegro muchísimo por él, porque además de un gran profesional se merece lo mejor del mundo y quiere realmente a su hija, y la verdad que es una historia de terror, ¿no?
Bueno, ¿dónde encontraron a esta mujer y a su hija?
Pues como bien decías, este sábado fue detenida Patricia González por la Policía Nacional. Hoy pasa a disposición judicial. Un juez tendrá que decidir si es liberada con cargos o pasa directamente a prisión. La madre tenía a la niña de 10 años escondida en una casa apartada a las afueras de La Cabrera, que es un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid, donde era imposible acceder sin ser visto, ¿no? Esta profesora de instituto, para no ser localizada, pide una excedencia, cambia de teléfono móvil, usa tarjetas prepago a nombre de otras personas y desconectaba el móvil cuando se desplazaba, ¿no? Contaba con la ayuda de un compañero sentimental al que pudo localizar la policía y seguir sus pasos hasta llegar al refugio este sábado, ¿no?
¿Desde cuándo llevaba en paradero desconocido?
Pues desde octubre de 2017, ahí es una brutalidad. 2 años y 4 meses de viacrucis para Daniel, ¿no? Te cuento un poco la historia, ¿no? Este matrimonio se separa en 2011 y Patricia decide emplearse a fondo para amargarle la vida a Daniel. Este, cuando se divorció, quería solicitar la custodia compartida, ¿no? Pero ella le amenaza con presentarle una denuncia por violencia de género. Por miedo, este joven acepta renunciar a la custodia compartida, acuerda un trato económico muy beneficioso para ella y ambos acuerdan un régimen de visita de 10 pernoctas al mes y 4 comidas al mes, ¿no? Pero la mujer no queda contenta con este trato favorable y en verano de 2014 empieza a llevar a su hija a un psicólogo para tratar de acreditar que su padre había abusado de ella e intenta ella misma influenciar en la pequeña de 10 años, ¿no? En diciembre, Patricia presentaría una denuncia contra su ex por presuntamente abusar sexualmente de su hija y el hombre queda absuelto. No contento con ello, vuelve a presentar una nueva denuncia en los mismos términos en otro juzgado. Daniel vuelve a ser absuelto, pero la mujer no ceja en su empeño y utiliza la vía pública, el Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid, donde una psicóloga empieza a darle muñequitos a la niña para tratar de ganarse su confianza y que la niña testificase en contra de su padre. De hecho, llegan a decir que hay indicios compatibles con que la niña es víctima de abusos sexuales en el ambiente, en el ámbito doméstico. Le derivan a otra institución pública. Esta institución pública ya en 2016 decide que no hay ningún tipo de abuso sexual, que el testimonio era completamente una farsa de la madre, ¿no? En octubre de 2017, tras meses incumpliendo el régimen de visitas, la madre deja de llevar a su hija al colegio y se da a la fuga, ¿no? Desde ese momento nadie más supo de ella y de la niña. Daniel pone una denuncia por sustracción de menores y la mujer ni siquiera se presentaba a los juicios por incumplir el régimen de visitas, que desde 2015 es un hecho que no es considerado delito sino falta, y eso ha aumentado que se disparen los casos, ¿no?, de incumplimiento. Finalmente, el sábado, los agentes de la policía llamaron a Daniel para darle una buena noticia, ¿no?
Este caso guarda similitud con el de esta asesora de Podemos, también del grupo de Infancia Libre, que fue detenida hace 2 meses por secuestrar a su hijo, ¿verdad?
Pues mira, guarda tanta similitud que Patricia formaba parte de esa asociación llamada Infancia Libre, ¿no?, que presidía la asesora de Podemos, María Sevilla, y que estuvo muy influenciada por ella y por su abogada, ¿no? Patricia siguió su mismo modus operandi de denunciar a su ex por abusar presuntamente del hijo y fue recibida junto a ella por Podemos en la Asamblea de Madrid, que ahora guarda silencio a la formación de Pablo Iglesias. De hecho, la detención de Sevilla posibilitó el arresto de Patricia, porque resulta cuando salta la noticia a los medios, Daniel habla con mi compañero del Mundo, Pablo Raiz, que cubrió aquel caso, le contó su terrible historia, que ya estaba judicializada, pero que estaba estancada en los juzgados, y el periodista le ofrece ponerle en contacto con la unidad de la Policía Nacional que estaba investigando el caso de María Sevilla. Esta unidad se pone manos a la obra para averiguar su paradero. El juzgado incluso dicta una orden de detención hace una semana por si Patricia, alertada por la detención de su referente ideológico, de María Sevilla, se daba la fuga fuera de España, pero esta mujer decide quedarse en su refugio de la Sierra de Madrid, donde fue arrestada el sábado, ¿no? Se sospecha que puede haber más mujeres que, asesoradas por María Sevilla y otras asociaciones del estilo Infancia Libre, hayan hecho lo mismo. Cabe recordar que de los 320 secuestros parentales documentados en 2018, el 73%, es decir, 233, fueron a manos de mujeres. Desde estas asociaciones se les dice a estas mujeres que denuncien falsamente a sus parejas por abuso de menores para que un juez les impida ver a sus hijos de forma provisional, les pongan una orden de alejamiento, ganen tiempo y escapar, sobre todo fuera de España.
Exactamente, antes hemos hablado de la bala de plata.
Es el sistema conocido como la bala de plata.
¿Qué es la bala de plata?
Pues mira, es como se conoce en el mundo anglosajón y ahora en el círculo de padres afectados aquí en España por las denuncias falsas, en ese sistema consistente que usa una mujer para interponer una denuncia por abusar falsamente de un hijo para tratar de que la justicia impida verle con su padre. Es decir, es una forma de chantajear al padre y decirle: si no me das un trato económico favorable o si me pides un régimen de visitas que yo no quiero, te pongo la bala de plata, que te denuncio falsamente por abusar sexualmente de nuestra criatura. Y es un mecanismo que es aconsejado por algunos abogados y abogadas que han hecho un negocio de todo esto y le aconsejan a todos sus clientes cuando quieren quedarse con la custodia total de sus hijos. Es un chantaje en toda regla y nos lo va a explicar Daniel, la víctima de esta situación que se ha resuelto satisfactoriamente y afortunadamente.
El que te acusen de abusar sexualmente de tus hijos le llaman la bala de plata, porque aunque tú salgas inocente de los juicios, la sociedad te machaca, o sea, en todos los sitios te miran mal, todo el mundo piensa, no vaya a ser verdad, vamos a dejarlo correr, socialmente te destruyen. Entonces, salgas culpable o salgas inocente de los procesos judiciales, tú ya estás acabado como persona, por eso le llaman la bala de plata. Es la utilización de un sistema que está pensado para proteger a las mujeres de manera criminal, ¿no?
Él ha sido señalado socialmente a pesar de haber resultado inocente.
Así es, y vamos a escuchar su testimonio que pone los pelos de punta ahora.
La sociedad te criminaliza, o sea, yo iba al colegio y las madres me miraban mal, o sea, yo como no lo escondía y lo contaba, pues eso, corre el rumor, corre de boca en boca, y a mí me trataba fatal la gente. Entonces, no solo eso, sino que diferentes profesionales a los que he tenido que asistir durante estos años, pues te trataban mal, como pues hablándote mal por teléfono, ya sabes por lo que te llamamos, siempre está la sombra de la duda, y es algo que tú tienes que sobrellevar como puedes.
¿Y cómo llevó que fuese denunciado por abusos sexuales?
Pues te puedes imaginar mal, pero con mucha entereza, lo vamos a escuchar.
Eso es lo peor que te puede pasar como persona y como padre, porque lo peor que pueden decirte a ti en la vida es que tú has abusado de un niño pequeño, pero cuando encima ese niño pequeño es tu hijo o tu hija, es lo peor que se le puede decir a una persona, es lo más denigrante que hay en la vida. El tener que soportar durante, porque luego todo esto, aunque yo saliese inocente, en los juicios que hubo posteriormente de cualquier tipología, pues que pidiese yo la custodia o lo que sea, su abogada, la que comparte con María Sevilla, se dedicaba en los juicios a decirlo y a machacarte durante horas. Entonces, pues es horroroso, o sea, es lo peor que te pueden decir.
¿Qué le desea a su exmujer, hombre?
Pues como Daniel es una gran persona, lo único que pide es que se haga justicia, ¿no? Por él y sobre todo por su hija, que es la que más sufre, le escuchamos.
Pues yo lo que quiero, Javier, es que pueda tener una vida normal tanto mi hija como yo. Y yo no voy a ser la persona que vaya a decidir lo que tiene que decidir un juez, pero yo sé todo el daño que nos ha hecho primero a mi hija y luego a mí. Entonces, lógicamente, pienso que cuando tú cometes un delito, pues es de ley que cumplas una condena, ¿no? No sé en qué condiciones ni lo que decidirán los jueces, porque yo, como siempre, acataré las sentencias como he hecho desde el principio.
¿Qué consejos le da este hombre a otros padres afectados como él?
Pues sabe, sí, pues que no tiren la toalla, vamos a escucharle.
Pues yo a esos padres les diría que saben que van a tener momentos donde quieran tirar la toalla, porque eso es algo que es así. O sea, llega un momento en que dices, hay gente que te lo aconseja, déjalo correr, porque esto lo único que va a hacer es acabar con tu vida. Tienes miedo a que te pase algo. Yo en una ocasión, yo nunca le he ocultado esto a nadie y se lo he contado a mucha gente desde el principio, porque como te digo, no tengo nada que esconder. Iba en un taxi y se lo comenté a un taxista y él me dijo que había estado como preso de narcotráfico y que ellos a los pederastas, a los que ingresaban en prisión como pederastas, como los funcionarios se lo decían, les pateaban hasta dejarlos en coma. Imagínate tú, en aquella época era cuando el CAI había dicho que podía ser verdad, como yo dormía por las noches pensando que iba a estar 15 o 20 años si me condenaban por lo que fuera, porque la Audiencia Provincial todavía no había rechazado sus recursos.
¿Y el reencuentro con la hija cómo fue?
Pues lo más bonito que la pasa en su vida, y quién mejor que él para contárnoslo.
Yo cuando he llegado llorando me ha dado un abrazo, eso sí, diciendo que qué iba a pasar con su madre. Yo lo primero que he hecho es tranquilizarla, le he dicho que a su madre no le iba a pasar nada, que no se preocupase, que lo único que es que teníamos que arreglar la situación para que tuviésemos todos una vida normal. Le he dicho, que eso creo que ha sido importante, acuérdate que cuando la mamá no dejaba que estuvieses con el papá nunca impidió que estuvieses con la mamá, y eso yo creo que le ha dado fuerza. Ha seguido un poco pues en estado de shock durante aproximadamente una hora, esto fue ayer, me la llevan al mediodía, y a la hora y media o así se empezó a recomponer, llegó a casa y vio que yo había preservado todo como lo tenía cuando podía venir, que eran pues con sus fotografías, con sus juguetes, yo lo había guardado todo. Perdona que me emocione un poco. Y bueno, pues ya la verdad que 24 horas después está mucho mejor.
Le pregunté, Carlos, ¿qué sintió al tener a su hija cerca de él, ¿no? Y esto es lo que nos dijo.
Pues he visto llegar la luz, porque yo es que no sabía ni si estaba viva o muerta desde octubre de 2017. Es que nadie me había dicho, he visto a tu hija. Es que yo no sabía, además sabiendo que el psiquiatra este le había estado dando psicofármacos. O sea, que es que yo no sabía ni cómo estaba, ni si estaba viva ni muerta, ni absolutamente nada.
Vale. ¿Y qué planes tiene ahora con ella, con la hija?
Pues ahora hacerle pruebas de todo tipo para asegurarse que está bien física y mentalmente, porque hubo un psiquiatra que incluso le dio psicofármacos a la niña sin su consentimiento, ¿no? Enterarse si ha perdido 2 años de curso escolar, como todo apunta, disfrutar de ella, recuperar todo el tiempo perdido, como está haciendo el padre del hijo de María Sevilla, con quien pudimos hablar ayer, y esto es lo que nos dijo Rafael Marcos.
El reencuentro ha sido muy bueno. Samuel se está adaptando genial, estamos trabajando mucho con él a nivel académico, le estamos poniendo todas las vacunas que le faltan, está superando un montón de alergias, estamos con el gordo y bueno, va poquito a poco. En el tema de salud mental también estamos trabajando con él y bueno, pues la verdad que poquito a poco, muy ilusionados, y bueno, pues retomando todo el tiempo perdido.
No hace mención al periodo secuestrado, ¿eh?
Pues el pequeño Samuel no hace mención a ese periodo en el que estuvo como un animal enjaulado en esa finca de Villar de Cañas en Cuenca. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Rafael, el progenitor.
No, de momento, según la psicóloga, le dejamos la puerta abierta a que él hable, pero él no habla. De momento no hace referencia a su madre en cuanto a... A ver, pues habla en el momento en que, bueno, pues hecho mamá con mamá hago esto, con mamá hacía esto, con mi hermana hacía esto. Hace alusión pues a las cosas vividas que con ella y con su hermana, lógico. Y bueno, ha sido un par de veces las que me ha preguntado si en algún momento volvería a ver a su madre y demás, pero no ha sido mal. La verdad es que ¿sabes? Se está adaptando genial.
Pues nada, vamos a esperar que la hija de Daniel se adapte tan bien como Samuel. Los menores son los realmente damnificados, y un fuerte abrazo a esos padres que están viviendo una situación tan terrorífica como Daniel, como Rafael. Uh-huh. Y a seguir denunciando las injusticias, sean cometidas por hombres o sean cometidas por mujeres.
Patricia González y María Sevilla, además las dos miembros de la organización Infancia Libre.
Y recibidas con honores por Podemos, que ahora guarda silencio.
Sí, cierto. Me voy alegrando mucho de saludarte. Adiós, Javier.
Un abrazo.
Adiós, gracias, adiós, Carlos. Adiós, adiós, adiós.